George Washington nació un día como hoy, pero de 1732. En 1787 presidió la Convención de Filadelfia, que esbozó la Constitución de los Estados Unidos de América, y en 1789 fue elegido de manera unánime como el primer presidente de los Estados Unidos. Sus dos periodos de gobierno establecieron muchas políticas y tradiciones que existen hasta el día de hoy. Antes de la finalización de su periodo de gobierno, Washington se retiró nuevamente a la vida civil, estableciendo un importante precedente de cambio de gobierno pacífico que ha servido de ejemplo no solo en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Reverenciemos en el día de hoy la memoria de George Washington.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a la reflexión sobre la realidad en nuestro país, sobre la realidad cubana, pero también dedicado a la acción, a invitar a la acción, esa acción que quieren criminalizar desde la isla, ¿no? Esa acción que persiguen desde los que están en el poder en nuestro país, esa acción que es al fin y al cabo el derecho que tiene todo cubano a reclamar sus derechos, el derecho a los derechos que tenemos todos los cubanos, un ideal, un presupuesto por el que mi padre, Osvaldo Payá, entregó su vida junto a Harold Cepero, por el que tantos cubanos han perdido su vida y su libertad, como es el caso de José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer está cumpliendo por estos días 4 meses y medio de estar en prisión, 137 días exactamente, de haber sido secuestrado, arrancado de su hogar, desaparecido por casi 50 días, torturado por los servicios de inteligencia de la seguridad del Estado, del régimen cubano. Solo 4 veces su familia ha podido ver a José Daniel Ferrer, su niño, su bebé. Daniel José tenía un poquito más de 3 meses cuando José Daniel fue secuestrado. Al día de hoy tiene 8 meses y medio. Dice ya sus primeras palabras, palabras que su papá no ha podido oír, precisamente porque está secuestrado en manos de la tiranía, una tiranía que pretende criminalizarlo, que pretende acusarlo por delitos que jamás cometió, una tiranía que está desesperada en este momento, ¿no? Las autoridades en Cuba están realmente en un estado de gran vulnerabilidad, de gran desesperación, también de gran despotismo. Es muy peligroso lo que ocurre en nuestro país contra cada uno de los cubanos. Hace exactamente una semana, este domingo, como acostumbra el G2 cubano, acostumbra a usar los domingos, los días de la familia, los días donde la prensa está también menos al tanto de lo que está ocurriendo, para cometer sus peores crímenes. Bueno, el domingo pasado secuestraron al hijo mayor de José Daniel, a Anelito, que tiene 17 años, y también a la esposa de José Daniel, a Nelva Ortega, con su bebé de 8 meses. Los tuvieron detenidos varias horas, lo llevaron al calabozo e intentaron presionarlos e intimidarlos de todas las maneras para que le exigieran a José Daniel Ferrer que saliera de Cuba, para expatriar de manera forzosa, para desterrar a José Daniel Ferrer, en una demostración más de la inocencia de José Daniel, pues a ningún criminal se le ofrece salir del país. Y esto es lo que la dictadura cubana, lo que el G2 cubano le está prácticamente pidiendo a la familia de José Daniel. Y es una respuesta también a la gran campaña que dentro y fuera de la isla hacemos por la libertad y por la vida de José Daniel, de José Pupo, de Roilán Zárraga, de Fernando González y de cada uno de los presos políticos cubanos, de los más de 130 presos políticos cubanos, presos y presas de conciencia que existen en Cuba. A todos los que nos escuchan, también a esos que se atreven a reprimir a su propio pueblo, sepan que es momento de ponerse del lado que se tienen que poner, que es del lado de la ciudadanía cubana, del lado, al fin de cuentas, al que pertenecen, que es el lado del pueblo cubano. Y a todos les pedimos solidaridad con los presos políticos y específicamente con José Daniel Ferrer y con su familia. Y es que precisamente lo que está intentando la dictadura cubana es fracturar al pueblo cubano, ¿no? Es poner a pelear a los cubanos contra los cubanos, ¿no? A la miseria contra la miseria, cuando en realidad la responsabilidad de la situación tan lamentable, de la situación tan difícil, tan dura que está enfrentando la ciudadanía cubana, no solamente la oposición, el pueblo cubano, que no tiene ni jabón, que no tiene ni agua potable en muchos lugares del país en este momento, la responsabilidad de que las cosas hayan llegado a ese punto, a un punto donde los balcones se caen sobre los hijos de los cubanos, sobre los hijos del pueblo cubano, no de los dirigentes, no de los generales del G2, no de la familia Castro o de los que están reprimiendo a los ciudadanos, no, se caen sobre los hijos del pueblo, y la responsabilidad de que eso pase cae precisamente sobre los que están en el poder, cae precisamente sobre esos generales que llevan 61 años al mando del país y que los cubanos jamás elegimos, como jamás elegimos a Díaz-Canel, como jamás elegimos a Marrero, como jamás elegimos un sistema donde sus hijos pueden volar en jets privados mientras el pueblo no tiene transporte público y se mueve con tracción animal cuando puede moverse, ¿no? Cuando puede montarse en un carretón de caballo o en un carretón de mula, como es el medio de transporte de muchos al interior de la isla en nuestro país. E indignante son los editoriales de Granma pretendiendo culpar al bloqueo o a los cubanos fuera de Cuba o a los cubanos dentro de Cuba por su actitud de desesperación en muchos casos o por la escasez que es exclusivamente responsabilidad de la mediocridad del régimen cubano. Y aquí es importante parar para hacer el siguiente análisis, porque por supuesto que el elemento de mediocridad, el elemento de absoluta falta de capacidad para dirigir un país y sus recursos que tiene el aparato represivo cubano y los ministros de la dictadura y el conglomerado militar cubano, es un elemento importante en el colapso absoluto de la economía de nuestro país. Pero que nadie se equivoque, el empobrecimiento de la población, la humillación sistemática a la ciudadanía cubana desde con la tarjeta de racionamiento, hasta con las colas interminables, hasta con la exigencia al pueblo de hacerle agradecer las migajas que le dan, esa humillación constante y sistemática de forzar a la víctima a asumir una culpa que no le corresponde, eso forma parte de la receta comunista. Eso forma parte de la receta castrista. Eso es lo que están implementando también de manera forzada en Venezuela y lo que han intentado implementar también en otros países de la región. Lo hacen a propósito. Forma parte de la estrategia del régimen cubano, de Raúl Castro y de Díaz-Canel, que el pueblo no pueda prosperar con el fruto de su trabajo. Y por eso es esencial el cambio de sistema. Y por eso Granma y todos los serviles de la dictadura se prestan en redes sociales y en editoriales oficialistas para culpar a quien no tiene la culpa, que es la ciudadanía cubana, que no tiene la responsabilidad, excepto la responsabilidad de exigir sus derechos y de cambiar ese sistema, porque esa sí cae sobre todos nosotros a pesar de la represión. Como indignante es, y no me voy a extender aquí, sobre el último editorial de Granma que salió el mismo día que los vecinos de La Habana Vieja, después de casi 30 días sin agua, se manifestaban en la calle y bloqueaban las calles con sus cubitos de agua vacíos precisamente para exigir lo que les corresponde, para exigir el acceso al agua, el acceso a sus derechos. Mientras esto pasaba, Granma se dedicaba a amenazar de muerte a José Daniel Ferrer y a mí en un editorial en el que incluso utilizaban la palabra tiro de manera bastante cínica, de manera bastante irónica, contra el líder de UNPACO y también promotor de Cuba Decide, José Daniel Ferrer, y contra mi persona el mismo día, ignorando totalmente la demanda de cambio que en la población cubana, en la ciudadanía cubana, existe y ocurría de manera tangible con estas protestas en La Habana Vieja ese mismo día. Sin embargo, el Noticiero Nacional de Televisión se dedicaba a calumniar a José Daniel Ferrer, a calumniarme, a acusarnos de todos los improperios y de todas las mentiras que se les ocurre cuando, caballero, cuando si algo no hay que explicar es que Granma miente. Si algo no hay que explicar es que la dictadura cubana miente. Desde la cifra inflada por Bohemia de 20.000 asesinados durante la revolución del movimiento 26 de julio contra la dictadura de Batista, hasta el último editorial culpando al supuesto bloqueo porque no haya agua o porque no haya jabón en nuestro país. Editorial tras editorial, palabra tras palabra, el régimen cubano intenta mentirle al pueblo cubano, a la ciudadanía cubana, pero esa ciudadanía es más sabia que esa propaganda. Hay una sabiduría profunda en el pueblo cubano y saben al día de hoy que no hay nada que esperar, que la dictadura no ofrece nada, que no tiene ninguna propuesta. Por eso también están tan desesperados, por eso mienten, por eso nos engañan, por eso nos culpan a los cubanos de una miseria cuya única responsabilidad está en las manos y en las armas del aparato de inteligencia cubana y de los generales que han estado ahí por 60 años. Y por eso también los cubanos nos atrevemos a pedir solidaridad, ¿no? En esta semana visitó la isla el cardenal Dolan, cardenal de la arquidiócesis de Nueva York, visitó el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, a 14 millas de allí, está la prisión de Aguadores, donde se encuentra José Daniel Ferrer, donde es torturado José Daniel Ferrer. Y al cardenal le pedí personalmente a través de mis redes sociales que fuera a visitar a José Daniel Ferrer, que fuera a rezar junto a José Daniel Ferrer por su liberación y la liberación del pueblo cubano. Él se encontró con el dictador puesto a dedo, con el títere de Raúl Castro, este señor Díaz-Canel, y también le pedimos al cardenal que intercediera, que exigiera en esa reunión la libertad de todos los presos políticos, incluidos de los laicos católicos que también sufren prisión política en Cuba, como es el caso de Roberto Jesús Quiñones, responsable de la pastoral, o era responsable de la pastoral carcelaria y de la pastoral familiar en Guantánamo, en el momento en que es apresado, en que es condenado a un año de prisión precisamente por reportar sobre las libertades religiosas en Cuba. Esperemos que el cardenal Dolan tenga algo que decir al respecto y pueda él también ponerse de parte de los que sufren, que en el caso cubano está muy claro y no viven en la cúpula del Partido Comunista ni en el Consejo de Estado, sino en las calles de Santiago de Cuba, de La Habana y de cada uno de los pueblos y municipios de la isla. Y quiero saltar muy brevemente a un tema que inicialmente no tendría mucho que ver con la naturaleza de nuestro programa, pero yo quisiera contarles que el señor Mario Estrada fue uno de los candidatos presidenciales en las elecciones de este año en Guatemala. Se dio a conocer por una corte del distrito de New York, una corte que lo estaba acusando de narcotráfico y de otros delitos, que este señor, este ex candidato presidencial de Guatemala, estaba vinculado con una red de narcotráfico vinculada con el cártel de Sinaloa y también con el cártel de Jalisco, que opera en Centroamérica y en los Estados Unidos, y estaban todos vinculados en una operación que incluía el asesinato político de varios candidatos presidenciales en Guatemala y también de un amigo de la Libertad de Cuba, del vicepresidente del Congreso de Guatemala, de Felipe Alejos. Era el cuarto en la lista para ser asesinado con él y con cada uno de las personas que estaban en esa lista. Nuestra solidaridad y, por supuesto, nos unimos a todas las voces que piden protección para ellos. Pero hay algo muy importante, muy interesante, si no sorprendente, en los papeles que ha finalmente desclasificado la Corte del Distrito de New York. Pues resulta que en los planes donde se intentaba transportar el dinero, este dinero que viene de la corrupción y del narcotráfico, hacia Guatemala para ejecutar estos asesinatos, había una propuesta de que se transportara en un yate que saldría de los Estados Unidos, pararía en Cuba y de allí iría hacia las costas de Guatemala. Y es importante mencionarlo porque en el caso de los países democráticos, en el caso de los estados no totalitarios, estas actividades criminales se pueden dar de manera alegada, digamos, se pueden dar al margen del conocimiento de las fuerzas gubernamentales, al margen del conocimiento de las autoridades. Pero no existe una marina en Cuba que no sea posesión de los militares. No existe una marina en Cuba que no esté bajo la supervisión del régimen cubano. Por tanto, no hay forma de que esta actividad criminal pase por la isla sin que el gobierno cubano sepa lo que está pasando. Y por tanto, da mucho que pensar cómo estas actividades criminales, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con asesinatos políticos, vinculen también el territorio nacional. Esperemos que esto se aclare prontamente y, por supuesto, no nos sorprende, ¿no? No nos sorprende que el régimen cubano esté involucrado en actividades criminales y, de nuevo, nuestra solidaridad con cada uno de los implicados en Guatemala. Y no tenemos mucho tiempo, pero no puedo no hablar sobre lo que ocurrió esta semana en la OEA, donde recibieron a los candidatos a secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esta votación tendrá lugar en marzo. Recordemos que cada estado miembro, cada estado de las Américas tiene un voto. Ese voto, por supuesto, debería ir para la reelección del señor Almagro, que es uno de estos candidatos. Hay otros candidatos que también han sido propuestos de manera sorprendente por gobiernos como el gobierno de Perú, o apoyados por gobiernos como el gobierno de Canadá, que deberían estar apoyando al señor Almagro. Pero yo quiero que escuchen lo que dice uno de estos candidatos, una candidata en particular. Me refiero a María Fernanda Espinosa, ecuatoriana, muy ligada al corrupto Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Esta señora presidió la Asamblea General de Naciones Unidas y ahora está corriendo para intentar sacar Almagro del cargo de la Secretaría General. Escuchemos cuál es el plan de María Fernanda.
Yo creo que hay que quitar el tema de Venezuela de los reflectores. Hay que hacer un esfuerzo de evaluar lo que hemos caminado, analizar qué no hemos hecho bien, porque no se ha resuelto el tema de Venezuela, y tener una mirada fría, pragmática. Yo soy una persona apasionada, pero el rol de un secretario general es la imparcialidad.
No, el rol de un secretario general no es la imparcialidad. El rol de un secretario general es cumplir con su mandato, que está muy claro en la Carta Interamericana, y ese habla del derecho a la democracia de los pueblos de las Américas. El que no esté dispuesto a ponerse de parte, tomar partido por el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas, por la liberación de los prisioneros políticos, en contra de los dictadores, en contra de usurpadores como Nicolás Maduro, ese estaría rompiendo y violando el mandato de la OEA. Y parece que ese es precisamente el plan de la señora María Fernanda Espinosa. No me asombra que aquellos estados comprados por la dictadura cubana y la dictadura venezolana la estén apoyando. Y en contraste, me gustaría que ustedes escucharan cómo terminó su discurso ante los Estados miembros el secretario general, el señor Luis Almagro, precisamente citando a un mártir de la democracia, a Monseñor Arnulfo Romero.
Se necesita más que nunca una fuerza moral basada en la libertad y en la responsabilidad de todos, para que todas las fuerzas sepan converger, a pesar del pluralismo de opiniones y hasta de oposiciones al bienestar. Den oportunidades de organizarse a los pueblos, deroguen las leyes injustas, den amnistías a quienes han transgredido leyes que no son del bien común, cesen los amedrentamientos a los pueblos, principalmente en el campo. Haya libertad o consignación a los tribunales de quienes han desaparecido o están presos injustamente. Haya posibilidad de regresar al país para los expulsados, los impedidos de volver por causas políticas. Y ese es nuestro trabajo, hablar mientras podamos en nombre de los que no pueden. Gracias.
Eso es lo que estaba haciendo el secretario general, hablando mientras puede, mientras se le permite, mientras lo dejan, por aquellos que no pueden, por aquellos que no pueden en Nicaragua, por aquellos que no pueden en Cuba, por aquellos que no han podido en Venezuela, buscando que podamos regresar a nuestro país, buscando que aquellos que han sido perseguidos por delitos políticos disfruten de libertad, buscando que los pueblos puedan prosperar con el fruto de su trabajo y no a partir de los privilegios que reparten los dictadores, siempre a un grupo reducido, siempre contra la mayoría de la ciudadanía. Por eso es tan importante el apoyo al secretario general, por eso cada estado miembro de la OEA y en especial las democracias de las Américas deberían estar apoyando la candidatura del secretario general, pues es responsabilidad al día de hoy de las democracias de las Américas, democracias que han sido defendidas y protegidas por la Secretaría General de la OEA, devolver el favor y permitirle a la Secretaría General que pueda seguir defendiéndolas, que pueda seguir defendiendo la democracia y el Estado de Derecho, al fin y al cabo, la Carta Interamericana en nuestro hemisferio. Con el secretario general, nuestros mejores deseos, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, pero también nuestra campaña en favor de su reelección. Porque necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo concreto, el apoyo real. Y eso fue precisamente lo que hicimos la semana pasada en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Ustedes escucharon la semana pasada mi intervención en el Parlamento, específicamente exigiendo que el Servicio de Acción Exterior aplique el Tratado de Diálogo y Cooperación que tiene con el régimen cubano y llame a las autoridades de la dictadura a una reunión urgente, porque la dictadura ha violado el tratado, ha violado principios básicos del tratado, elementos esenciales, y por tanto, ahora mismo la Unión Europea tiene la posibilidad de convocar a una reunión urgente e incluso de suspender el acuerdo. Esta fue nuestra petición en el Parlamento Europeo y realmente agradecemos la solidaridad y el apoyo de tantos y tantos eurodiputados, de tantas y tantas personas que en Europa ya se dieron cuenta que con las dictaduras no se negocia, que a las dictaduras se le pone condiciones y condiciones le quiere poner el Parlamento Europeo a los criminales de La Habana, así como condiciones y sanciones debería ponérsele a cada uno de los que están en el poder en Cuba. Un paso en esa dirección ha dado el gobierno constitucional de Bolivia, rompiendo relaciones con la dictadura también. Un paso en esa dirección ha dado el gobierno electo del Uruguay al anunciar que no invitará a los dictadores cubanos, ni a Raúl Castro, ni a Díaz-Canel, ni a los representantes de las dictaduras de Nicaragua ni de Venezuela a su toma de posesión. Pasos se están dando en América Latina. ¿En función de qué? En función de ponerse de parte del pueblo cubano, en función de apoyar un cambio de sistema en nuestro país, el mismo cambio que están exigiendo los vecinos de La Habana Vieja, el mismo cambio que están exigiendo los promotores de Cuba Decide. Y para promover esas actitudes y también para saludar y celebrar a todos aquellos que en el mundo defienden la democracia, defienden el Estado de Derecho, se solidarizan con los que estamos intentando terminar con las dictaduras, es que la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha hecho pública la lista de 6 nominados al premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida. Entre ellos está el Parlamento Europeo, está la presidenta constitucional de Bolivia, Yanin, está el juez brasileño Sergio Moro, está la encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en Cuba, Mara Tecac, está el periodista Andrés Oppenheimer y está el líder opositor cubano José Daniel Ferrer. Con todos ellos, nuestra felicitación, les deseamos mucha suerte y muy pronto estaremos hablando de quién gana, quién ganará el premio Osvaldo Payá de la ceremonia de entrega en La Habana y de cómo podemos seguir aportando al cambio de sistema en nuestro país. Muchas gracias por escucharnos, les agradezco muchísimo la atención, nos volveremos a ver la próxima semana en este espacio Tú Decides.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.